Sigilio, ya aquí en al aire. Sigilio, acá me están reclamando un aeropuerto.
Aunque sea de juguete.
Fabra, buen día, aunque sea, no, me
Buen
está,
día, buen día.
quiere viajar en avión, y la verdad que no sé cómo mandarlo.
Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están toda la
Buen
audiencia?
día.
Sí, todos estamos queriendo un aeropuerto, ¿no? Después hay que ver si llegan los aviones, otro tema, pero sí, es la verdad que los escuchaba atentamente lo que decían, y es un gran logro por parte del compañero Tape ahí en Mercedes que ha logrado. Ojalá ahora vengan los vuelos y ojalá eso le dé a todo nuestro sector, a toda nuestra zona, mayor vida y que eso genere de alguna vez por todas podamos despegar en cuanto al turismo en nuestra provincia, porque realmente
Es
estamos muy
necesario.
atrasados teniendo quienes hemos tenido la posibilidad de conocer, porque vos sabés que hay mucha gente que no conoce los esteros de Liberá,
Sí, mucha
estando
gente,
acá a
estando en Corrientes.
110, 120 kilómetros, y es un lugar soñado, hermosísimo, pero que son muchas críticas para hacer en cuanto a la accesibilidad, ¿no?
Claro,
La
además.
provincia claramente no tiene en su agenda o sus prioridades el turismo, y bueno, eso claramente queda visto a que uno va hasta allá y el camino es muy difícil transitarlo. Allá no hay un alojamiento adecuado para alguien que se quiera quedar 2 o 3 días. Simplemente, si vos te querés quedar, tenés que ir a alguna de esas estancias que valen fortuna.
Sí.
Y entonces es como que le estaría faltando, no hay una estación de servicio. Ahí es donde por ahí uno no quiere caer en las críticas, pero realmente hace falta que desarrollemos esa parte de la provincia que todo el mundo te pregunta, che, ¿de dónde soy? De Paso
Sí,
Libre,
sí.
Corrientes. Ustedes están ahí al lado de los esteros, sí, y
Sí.
cómo es lindo,
No
y es
conozco.
lindo a quienes nos gusta la
Claro.
naturaleza, pero es difícil llegar,
Sí.
tenés que ir y volver en el día, o solamente que te alojes en una de estas estancias, ¿no?
Ahora
Pero
te consulto, ¿no? Habla mucho el gobernador sobre discriminación, pero tiene el aeropuerto parado, sin techo, en la última tormenta, una inoperancia, una situación donde dejó muy mal parados también a los empleados que están allí, que van, que cumplen sus horarios, y bueno, los dejó prácticamente en una situación bastante vulnerable.
Mire, yo creo que es una falta de respeto por parte del gobernador que ni siquiera venga a Paso Libre. Recordemos que el gobernador ganó en Paso Libre en las elecciones, que él mismo se paró, ganó por el 70% nuestra ciudad, o sea que 7 de cada libreño los votó a ellos, y ellos deberían darle respuesta porque se jactaron diciendo que íbamos a tener aeropuerto. Gracias a todas esas promesas de campaña han logrado ese resultado y después no solo que no cumplieron su promesa de campaña, sino que no vinieron más, ni siquiera tenemos posibilidad el liberio de pedirle, señor gobernador, qué pasó con el aeropuerto, qué pasó con las viviendas, qué está pasando con tantas otras cosas.
Sí.
Ayer hubo un conflicto porque hasta la policía no podía acudir a un determinado llamado porque no tenían combustible. Entonces son cosas que tenemos que cuestionarnos y lamentablemente tenemos que estar nosotros diciéndola cuando no es nuestra obligación.
Claro.
Simplemente tenemos que marcar lo que creemos que como libremio nos merecemos por
Claro.
haberle, el que le votó, haberle dado la confianza de haber creído en las promesas, y quienes no le votaron, también porque tenemos que estar representados por todos, ¿no?
Sigilio, también, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Tata?
Sí,
Sí,
¿qué tal? Buen
¿cómo
día.
está, tata?
Bien,
Qué lindo
bien.
escucharte.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Otro tema también que no solamente el aeropuerto, que ayer, bueno, en todas las redes sociales salieron, y todo apunta indudablemente al gobierno radical que estaba en esa época digo, como el caso de Petecovici, después Raúl Tarabini y demás, cuando se hicieron justamente las tratativas para que se pueda volver a reabrir, digamos, el aeropuerto, la reapertura, y quedó todo en la nada. Es impresionante la gente ayer cómo comentaba este tema y cómo comenta de cómo, sin desmerecer, como decías vos, el trabajo de Karen en Mercedes, que es el intendente, cómo Mercedes, cómo otras localidades cercanas están con aeropuerto y nosotros hace cuánto que no tenemos, que aparte es internacional. Y otro tema también que viene a colación de esto, la terminal de ómnibus. ¿Se acordás que también
Mira.
hubo promesa de aquella gran terminal que iban a hacer y al final?
Y mira, yo te reitero, me parece extraño que no venga el gobernador. Viene a Tapecuá, viene a Yapeyú, para en un hotel acá en la entrada de la ciudad y de acá mismo ya se va. Sí. No tenemos acceso, en realidad no tiene acceso a nadie. Se rodea, recibe a uno, dos o tres referentes de las ciudades y me parece, nos parece, digamos, como libreño, esto ya más allá de la participación política o mi cargo que tengo, ¿no? Como libreño me gustaría verlo. Siempre nos reclamamos lo mismo. Claro. No se puede venir a un hotel 5 estrellas y de ahí dar 2 directivas y que nadie tenga acceso a plantearte o al menos escucharte, ¿viste? Porque realmente nosotros nos vemos como él, no nos sentimos representados por nuestro gobernador. Él habla de discriminación del gobierno nacional, pero nosotros también podemos plantear la discriminación que estamos sintiendo en Paso de los Libres en cuanto a que no se hace una vivienda, que la luz es un desastre, que hay muchos reclamos que tenemos para hacer las rutas. Acá, sí, hoy no puede ser, nosotros tenemos el centro de salud en Curuzú, el más cercano. Intente alguien de viajar hasta Curuzú por la ruta vieja, la ruta provincial. Es imposible. Entonces, no puede ser una provincia que nada funcione. Algo está mal y deberíamos cuestionarnos. Y por lo menos, siempre digo, hay para mejorar muchas cosas. Pero hablemosla y veamos de qué manera encontremos la salida, sí, ¿no?
Además, bueno, yendo a otra de las críticas y para culminar, ¿no? Porque tenemos un tema central. Bueno, llegás a la salud pública de la provincia, al hospital, al hermoso hospital que tenemos en Paso de los Libres, como en muchos otros lugares, ¿no? Que tiene el gobierno, ejerce, digamos, su ejecución allí con la salud, y no hay, digamos, llegas a la madrugada y no hay médicos de guardia, o el médico de guardia no está, o hay mala atención. La verdad que hay muchas cosas que desde la provincia, y se entiende también por los sueldos, ¿no? De los sueldos decadentes que tienen.
Y tiene que ver con esto, Vivi, tiene que ver con esto de que no se valora el recurso humano. Voy a hablar de no valorar los recursos humanos, es no estar entendiendo cómo está funcionando la mecánica de la sociedad en su conjunto. En todo el mundo se habla de bajar la carga horaria de trabajo, de disminuir los días laborables, y no es porque alguno dice estos son unos vagos, que esto... no, es porque se está hablando de la productividad de los seres humanos. Claro. Yo con todo lo que intento hablar, independientemente por mi profesión de contador, que justamente me obliga a tener que tocar, a saber medio que de todos los temas económicos por lo general, y siempre termino diciendo que la parte de recursos humanos, mira, las ideas están, el capital está, lo que vos no podés conseguir normalmente es el recurso humano. Claro. Por eso vos me decís, tenemos unas instalaciones hermosas del hospital, sí, porque hacer el hospital es fácil, porque vos tenés que asignar una partida y se hace. La de cómo se hace, contratás un arquitecto y te lo va a hacer. Lo difícil es que funcione, y es ahí donde está el verdadero desafío para los gobiernos de turno. ¿Cómo hacer que funcionen las instituciones? Y eso es justamente venir, decir, bueno, porque acá no es cuestión que los profesionales sean malos, los enfermeros hacen un laburo titánico. Sí. Laburan no sé cuántas horas por día, los médicos, el que es pediatra pasa de ser cardiólogo a ginecólogo, pediatra, no es así. Sí. Hay que destinarle un cierto recurso, que es, sería de lo más importante, a los recursos humanos. Y la gente tiene que cobrar un salario digno y un salario que sea retribuido por su servicio. Y eso es lo que está pasando. Hoy en Paso de los Libres tenemos carencia de médicos, las enfermerías no tienen un servicio de profesionalizado donde hayan cursos constantes, el libreño tiene que sí o sí salir corriendo a otras ciudades para poder atenderse. Y esas son realidades que las tenemos. Si el gobernador viniese y se tomaría unos minutos para hablar con los vecinos, probablemente le cuenten, a lo mejor quiero entender que o creer que él no está al tanto de lo que está pasando en nuestra ciudad.
Bueno,
pero me parece que ahí es lo que...
Quiero contarles a los oyentes que nos están escribiendo que estamos hablando con el secretario de gobierno del municipio, porque bueno, salimos hablando y no te presentamos. Javier Sigilio, a quien ya felicitan por lo que está diciendo. Bueno, hay una situación, dice, retrocedimos 50 años sin el aeropuerto y bueno, el senador fulano no pone la cara, que hablan por un senador aquí conocido de Paso de los Libres, ex intendente. Vergonzoso lo de Valdés, lo del senador que no aparece por la ciudad, y bueno, no hacen nada. Esto es lo que ve la gente, o escucha, claro. Escucha el oyente, ¿no? Común y silvestre, nuestro oyente de todos los días, o los seguidores de Juan también que están siempre preguntando, ¿no? La verdad que sí.
Mira, es hago un comentario. Tenemos, que nos reclaman los
tenemos un minuto, ¿no? Tenemos un minuto y hacemos la pausa, ¿te parece? Si no te molestamos mucho.
Dale.
Sí, tenemos un minuto para las noticias, porque ya tenemos las noticias de las y media. Y vamos con esto y también con algo muy importante, porque hay un importante aumento salarial para los empleados. Estábamos hablando de recursos humanos y valorarlos. Y creo que es importante lo que tenemos para anunciar, porque ya se anunció ayer en redes, pero bueno, necesitamos que lo cuentes vos por aquí, por LT12. Así que hacemos la pausa y dentro de un minutito seguimos.
Dale.
LT12, Radio General Madariaga. LT12 informa. Nacional Noticias.
Mariano. Javier Tata Sigilio, que nos esperó. Muchas gracias por la espera, Tata. Y bueno, estábamos hablando de bueno, aquellas cuestiones que también nos hacen sentir discriminados, ¿no? Y los, la audiencia enloqueció. Tenemos un montón de mensajes allí que bueno, que tienen que ver, sí, porque uno se siente, digamos, en el último censo estamos entre una de las ciudades más importantes de Corrientes, pero tenemos muchas falencias y no son directas. Entonces, para poder solucionarlas, hay pasos a los que debemos recurrir, ¿no? Y desde el municipio, gestionar, provincia, nación, y últimamente hay que saltar todo porque no hay una mirada hacia algunos pueblos del interior por parte del gobierno provincial.
Mira, Vivi, acá la gente, usted tiene audiencia de gente de campo, porque también, a ver, nosotros estamos con todos los sectores. Uh-huh. La gente de campo hace desde el gobierno anterior, hay que nombrarlo, porque en la época del donde estaba el gobernador Ricardo Colombi, las rutas provinciales funcionaban bien y habían pequeños, ustedes acordarán, los pequeños remates rurales que habían en la sociedad rural. Ayer estuve hablando justamente con el presidente de la sociedad rural. No hay más remates, no existen más remates de pequeños productores donde la provincia los colaboraba con el subsidio de la comisión, del comisionista o el flete. Por lo general se hacía cargo, entonces vos sos un pequeño productor que no llegaste a cargar una jaula, pero tenés 6, 7 animales, los vendía y la provincia estaba y te ayudaba. O tenían lo que serían los consorcios camineros, estos donde las rutas se mantenían, las rutas provinciales se mantenían impecables porque realmente los consorcios hacían un laburo maravilloso. Hoy no está existiendo nada de eso. O sea, cuando uno habla de la crítica a la provincia, no es casualidad que ellos mismos te estén diciendo antes funcionaba, ahora no funciona. Uh-huh. Es como que estamos transitando un gobierno de puro marketing donde te dicen que todo está perfecto, donde las voces no te dejan escuchar, porque parece que vivimos en un paraíso, pero realmente hay conflictos en todo. La pasa mal el comerciante, la pasa mal el ruralista, la pasa mal el empleado. Algo está mal y me parece que es momento de que nosotros empecemos a contarle a la gente y que se sienta identificada, que escuchen y que digan, che, tiene razón. Siempre, yo no puedo decir que con el sector que hable no tenga críticas, es una barbaridad, ¿viste?
Sí, la verdad que nos superan todas las situaciones. Ahora, yendo a lo específico, hay un aumento que se anunció ayer, era un aumento que venían solicitando los empleados municipales, un sueldo importante en respecto al aumento, con una posibilidad de volver a reunirse en julio. ¿Nos puede resumir cuáles son los aumentos, a dónde van a ir específicamente? Mira, asignaciones, ayudas.
Nosotros lo que primero tenemos que reconocer es la mesa que tenemos de diálogo con los empleados municipales. Antes, en las gestiones anteriores, no existían que los sindicatos o los empleados autoconvocados se puedan sentar en el despacho del intendente. Desde que nosotros asumimos, todas las negociaciones salariales se dio en un marco de institucionalidad en cuanto a que se lo sienta a los sindicatos ahí, como a los autoconvocados que antes los dejaban afuera y no entraban, ¿no? Y entran hasta los autoconvocados y se ponen todos los números en la mesa. Y en base a los números que tenemos nosotros, porque esto también hay que reconocer de tener una administración ordenada, donde vos podés tomar la decisión de decir, miren, muchachos, esto es lo que nos ingresan a nosotros, ya se le mandó el balance al Consejo Deliberante, este es el presupuesto para este año, nosotros tenemos hasta este margen, nos podemos extender. Más de esto no, porque existe una ley provincial que nos prohíbe. Entonces, todo lo que nosotros nos permita la ley es poder entregarle al trabajador para poder paliar lo que es la crisis que sabemos que está ocurriendo hoy, se le entrega al empleado. Entonces nosotros, desde que asumimos, por lo general se le ha ganado siempre a la inflación en todos los aumentos que le hemos dado. Para este, justamente en la reunión que incluye ya este periodo de marzo que van a cobrar ahora a fin de mes, se le dio un aumento del 74,5% aproximadamente del sueldo, que eso está previsto hasta el día, hasta julio, y desde ya, desde marzo, que se empieza a pagar. Y en julio nos volvemos a juntar para ver un ajuste más y llega a seguir evolucionando la inflación o cómo viene dándose nuestro presupuesto. Pero en principio el empleado hoy ya le gana la inflación a partir de lo que sería de marzo, ¿no? Eso es lo importante. No es que se firmó un acuerdo escalonado donde dice, no, y te vamos a dar un 20% a partir de marzo, un 20% a partir de mayo. No, no, acá no hay ninguna ingeniería, nada. A partir de fin de mes ya van a empezar a cobrar ustedes el aumento este del 75%, 74,5%.
Y además hay un 100% de asignaciones familiares y ayuda familiar.
Por eso, también se ajustan otras medidas, ¿viste? Por ejemplo, las asignaciones familiares, claramente esto tiene que ver con la característica de cada empleado. Por eso, quien no tenga hijos, por lo general no cobra asignaciones familiares, pero sí los que tienen estas particularidades se ven beneficiados además por los aumentos de las asignaciones familiares. Así que estamos contentos.
¿Y el número no remunerativo de 24.500 ya se implementa entonces ahora con el sueldo? Con el próximo sueldo.
Con el sueldo de marzo ya cobran eso, y fíjate vos lo que es, hubo un cambio de, nos cambiaron las alícuotas, el IPS cambia la alícuota y de retención, pasa a retener del 5 al 6% tanto al empleado como las contribuciones patronales. Cambió ese porcentaje y el monto a tomar ya no es del sueldo básico declarado por parte del empleador, sino que toma como parámetro el mínimo vital y móvil y en base a ese porcentaje se toma. ¿Qué es lo que ocurre? Un trabajador municipal que estaba haciendo un aporte aproximadamente de 2.000 pesos al IPS, a partir de ahora empieza a ser 5.000 pesos, 4.800. Entonces el intendente ha tomado la decisión también de hacerse cargo el municipio de este golpe al bolsillo del empleado para justamente paliar también ese cambio de fórmula, ¿no?
Sí, bueno, también hay una realidad, Tata. Los municipales de casi todo el país, me animaría a decir, tenían sueldos muy, pero muy bajos. Y no es de hoy, no es de hoy. Es una modalidad que quedó en el país y la verdad que tendría que reverse, ¿no? Con la posibilidad de paritarias o la posibilidad de negociaciones. Haciendo un repaso, existieron otras situaciones, pero también tuvimos un país mejor hace un tiempo atrás, ¿no? Yo creo que la caída después del gobierno de Mauricio Macri, hay que decirlo tranquilamente, sin problemas, ha hecho que cada vez nos cueste un poquito más levantarnos, ¿no? Y este gobierno, que es un gobierno que atraviesa todos estos conflictos, no ha podido por lo menos despegarse de las grandes deudas y de lo que afecta también en su tiraje desde arriba hacia abajo a los municipios, ¿no? Porque va provincia, municipio, y así la vamos llevando. Entonces, bueno, creo que nos vamos acomodando a cómo acomodar la situación después de todo lo que vivimos los argentinos.
Mira, esto hay que entenderlo a la gente. Nosotros que quedamos con una deuda muy grande, y no es mágico, acá las soluciones no son mágicas. Si vos te endeudaste en una etapa de tu vida porque te quisiste ir de vacaciones y disfrutar, y decir, bueno, me tomo una etapa de descanso y me endeudo, vos en algún momento lo vas a tener que pagar eso. Eso claro. No es casualidad, y nosotros como sociedad tenemos que ver en qué momento vamos a tomar la decisión de hacer ese sacrificio, de decir, no podemos gastar más de lo que tenemos, y cómo pagamos esta deuda. Nosotros actualmente, porque la gente que entienda que lo que se están pagando son intereses de la deuda nomás, ni siquiera estamos devolviendo el capital, ¿se entiende? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos te endeudás, o un gobierno, como en el caso del gobierno de Mauricio Macri, endeudó el país, en algún momento va a haber que empezar a devolver el capital. Claro. Y es lo que está pasando hoy. Nosotros devolvemos intereses y pedimos, che, no, perdónenos 3 meses más de intereses, o nos pueden perdonar 2 meses más. Pero, a ver, el diagnóstico que hay que hacerlo es, somos un país con una deuda gigante, donde lo han dejado a este gobierno de Alberto Fernández atado de mano para poder pedir un crédito, porque hoy no nos presta nadie a nuestro país, porque justamente ya estamos colapsados, porque nadie entiende cómo se le pudo haber prestado tanto a un país que genera tan pocos recursos en dólares, porque esto también es así. Si vos te vas a un banco, Vivi, lo primero que te piden es tu recibo de sueldo. Sí. Y si ven que vos cobrás 20 mil pesos por mes, ningún banco va a venir, te va a decir, tome, señora Viviana, porque usted es una buena señora y una excelente locutora, le voy a dar 2 millones de pesos. No, no es así, porque sabe que no va a cobrar más. Claro. Entonces, para que la gente entienda, pasó eso en el gobierno de Macri. Le han prestado al país 50 mil millones de dólares, que es imposible pagarlo porque no lo generamos. Claro. Entonces, esto va a pasar muchos años en que el país va a tener que ir replanteando esta deuda, generando. A eso se suma una sequía, que ahora se está aproximando una sequía, entonces no vamos a poder, el campo no va a poder vender su producción. Entonces, tenemos muchos problemas que vamos a ir resolviéndolo. A corto plazo no se ve nada que vaya a funcionar muy bien, pero hay que entender que es así, no hay mucho para inventar. La inflación es algo que nos va perjudicando día a día, ¿no?
Sí, seguramente. Y también destacaba que hubo tiempos en donde realmente, si bien el sueldo del municipal era menor, no teníamos este conflicto de deudas y teníamos un gobierno nacional que nos respaldaba y nos daba el acceso, ¿no?
No quiero escaparme a tu comentario de que el sueldo municipal es bajo. Sí, es verdad que es bajo. Lo que nosotros nos quedamos tranquilos es que año a año le hemos mejorado a los empleados municipales más de lo que fue, aumentó la inflación. Si la inflación fue del 60, nosotros le dábamos el 70. Para este año, proyectando, calculale vos que le dimos un 75% para los primeros 7 meses. ¿Se entiende? No es que se le dio por el año. Sí. Para los primeros 7 meses, o sea, interanualmente, estamos en un 120% de aumento. Sí. Entonces, le venimos ganando a la inflación. ¿Es bajo? Sí, es bajo, pero también existe un compromiso por parte del intendente de no aumentar la cantidad de trabajadores municipales, y eso no es un dato menor. Desde que entramos nosotros no se aumentó la cantidad de empleados municipales, porque si nosotros aumentamos la cantidad de empleados, el recurso a asignarle es como todo, si a vos te contratás más empleados, tenés menos recursos para entregarle. Claro, entonces claro, nosotros aumentamos, fíjate vos, los servicios a la sociedad, porque ahí la ciudad claramente está mucho más limpia, lo que sería la secretaría, se han creado secretarías en la cual le estamos dando mucho más servicios al libreño, pero no se aumentaron la cantidad de empleados. Lo que se hizo, se reasignó personal que estaba ocioso en determinados lugares, se lo mandó a otros sectores, y así todo venimos prestando mucho más servicios que gestiones anteriores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy con esto? Me parece que de eso se trata también, de ser creativo, de tener una gestión que día a día está viendo qué es lo que dice la gente y va modificándose. Entonces, me parece que la clave está por ese lado, y la gente nos reconoce claramente día a día nuestro trabajo, ¿no?
Bien, Javier Sigilio, secretario de Gobierno, lo volvemos a decir porque nos olvidamos en el comienzo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Sé que estás ahí apretado siempre con los tiempos. Gracias por el tiempo que nos brindaste, y seguramente vamos a volver a hablar durante estos días.
Bien, querida, muchas gracias. Abrazo grande a toda la audiencia, y gracias siempre por dejarnos contar lo que estamos haciendo y sobre todo lo que pensamos.
Gracias.
Que la gente nos conozca y estamos siempre ahí.
Gracias, feliz jornada, feliz día.
Gracias.
Bien, seguimos por aquí. Tenemos más, mucho más para contarles a nuestros oyentes. Bueno, una excelente mañana, Berta Taque, tenemos por allí.
Bueno, enseguida vamos a ir a los temas policiales también de las últimas horas, Viviana.